Lichten.
COPE. Estar informado.
El sector turístico va camino de otro verano récord en su facturación. Ana Huertas.
Beatriz, y se nota en puentes como este, el de la Virgen de la Asunción. Durante los meses de verano se prevé que la facturación del turismo se incremente en un 5,3% con respecto al mismo periodo de hace un año. Y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son un 4,9% más caros que en 2023. Queda claro que a pesar de los precios, todo aquel que puede decide al menos hacer una escapada de unos días con el coche y, como decimos, bueno, pues todavía más durante este puente en el que algunos adelantan la vuelta a casa por carretera a hoy sábado para evitar retenciones. Nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Sevilla, en la AP4 en el Trobal, dirección Cádiz, y en la A49 en Benacazón, sentido Huelva. Además, un alcance complica en Asturias la 8 en Colunga hacia Cantabria. Al margen de estos accidentes encontramos dificultades en el Levante, en Barcelona de salida por la AP7 en Mollet del Vallès, en Murcia en la 7 en Espinardo, dirección Alicante, y en Valencia de entrada por la 3 en Loriguilla, complicaciones en Andalucía, en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara hacia Marbella, y en Cádiz en la 4 en San Fernando, dirección a la capital granadina. Y por último hay tráfico irregular en Vitoria, en la 1 en su paso por la capital de la provincia, sentido San Sebastián.
Y durante este mediodía, diversas zonas de 5 comunidades autónomas van a estar en aviso por altas temperaturas, con termómetros que podrían rondar los 38 o 40 grados. Será en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Jorge Olcina, experto meteorológico, nos da más detalles sobre el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana, en el que no comenzamos otra ola de calor.
No se trata de una ola de calor, lo que vamos a tener en los próximos días, pero sí un calor muy continuado, ¿no? Volvemos a recordar esas temperaturas por encima de 30, 35 en el centro y sur peninsular, en el Mediterráneo hasta 35, pero con noches muy calurosas. Prácticamente toda la mitad sur peninsular va a tener noches tropicales toda la semana que viene.
Y vamos con más cosas. Los contratos laborales entre los jóvenes crecen, pero no sus salarios. Detrás de esta realidad se explica que 7 de cada 10 jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres, según los datos del último observatorio del Consejo de la Juventud de España. La edad media a la que se van de casa está en los 30 años y 4 meses, cuando en la Unión Europea está en los 26. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, nos explica esta realidad.
Lo que ha sucedido ahora, desde el año 2014, por ejemplo, es que efectivamente la economía ha mejorado, los jóvenes encuentran empleo en mayor proporción que tenían antes, pero sin embargo hay un problema, y es que los salarios no crecen al mismo ritmo al que está creciendo, por ejemplo, lo estabais comentando antes, el alquiler, o al que está creciendo el precio de la vivienda. Y por lo tanto es verdad que el empleo, en términos de empleo, está mejorando, como sucedió en la época de la expansión inmobiliaria, pero los salarios no están mejorando a la misma velocidad, con lo cual, bueno, la accesibilidad empeora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche es el estreno de Hansi Flick en la Liga. Sara Pastor.
Primera prueba para el entrenador del Barça en competición nacional. El conjunto blaugrana viaja a Valencia para visitar Mestalla sin Dani Olmo y con Pedri, que vuelve tras su lesión en la Eurocopa. El partido es a las 9:30, antes a las 7 juega el Osasuna contra el Leganés en el Sadar. Mañana debuta el vigente campeón, el Real Madrid. Hace unos minutitos ha hablado Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Arancha.
Hablando, de hecho, el técnico del Real Madrid, el conjunto blanco inicia su defensa del título ante el equipo balear, con las bajas simplemente de Camavinga y Álava, que siguen con sus procesos de recuperación. Ancelotti no ha dado pistas sobre si va a haber rotaciones o no mañana. Ha vuelto a asegurar que la plantilla está cerrada y ha reconocido que en esta plantilla no se habla de sestete, aunque van a por todas.
No sabemos cuántas, pero lo claro es que vamos a competir en todos lo que podemos, en todas las competiciones que vamos a tener, en todos los partidos. Creo que nadie aquí habla de septete, de lo que hablamos, porque el calendario exige esto, de lo que hablamos, de eso son los partidos que tenemos que jugar.
Hoy además hay cita en ciclismo. A las 4:20 de la tarde arranca la Vuelta a España con la salida del primer corredor en una etapa contrarreloj individual que constará de 12 kilómetros compartida desde Lisboa. Se está disputando también el Masters 1000 de Cincinnati, ya sin Pablo Carreño ni Alcaraz, que han caído en octavos, y quien sigue peleando es Paula Badosa tras vencer a Putintseva.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Volvemos a actualizar la información en una hora. Te contamos la última hora cuando suceda. Has escuchado en más de una ocasión que Finlandia es el país más feliz del mundo, pero ¿es verdad? Esta semana, este fin de semana, salimos de dudas con Andrés Pascual, viajero incansable, que no hace mucho tuvo la ocasión de visitarlo y de disfrutarlo con todos sus encantos, incluido, si no me equivoco, la famosa sauna finlandesa. Así que imagínate tú ahora en una de ellas con un refrescante baño en aguas naturales. ¡Qué momentazo, ¿no? ¡Qué gusto! Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre la felicidad corporativa, y él será de nuevo guía en este país. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de viajar con vosotros. Una maravilla coger las maletas y lanzarnos hacia donde haga falta en el globo, y a Finlandia, pues perfecto.
Pues en verano como que apetece, ¿no? Irnos a Finlandia buscando un poco el frescor.
Y tanto, y tanto, y tanto.
Cuéntanos, ¿qué te llevó a este país?
Pues sobre todo la como bien decías antes, que podemos hablar luego de ello, la calificación del país más feliz del mundo tantas veces, ¿no? Dices, ¿por qué? Pero bueno, es un país que tiene muchas cosas aparte de ello, ¿no? De hecho, tengo ganas de volver en invierno. Yo lo visité en verano, porque se trata de un país que tiene cuatro regiones y unas estaciones muy marcadas, que asimismo determinan mucho lo que puedes hacer o no como viajero. Estas cuatro regiones son Laponia.
Sí.
Que a todos nos suena porque es donde vive normalmente Papá Noel, ¿no? Antes de salir por ahí de viaje a repartir regalos. Luego está la región de los lagos, lo que llaman la costa y el archipiélago, y la región de Helsinki, que es la capital, ¿no? Pero bueno, Laponia seguro que os suena a todos, ¿no? Porque es esta región, la más al norte, que es un destino para los amantes de las actividades al aire libre. Y es conocida sobre todo porque por los increíbles fenómenos luminosos, ¿no? O sea, mucha gente asocia la aurora boreal con el invierno, pero puedes ir en cualquier momento. De hecho, las estaciones más activas son el otoño y la primavera, ¿no? Que es cuando la orientación de la Tierra hacia el Sol hace que aumenten las posibilidades de que las erupciones solares interactúen con el campo magnético de la Tierra, bueno, que es lo que provoca este fenómeno natural. Y lo bueno es que no te vuelves a casa sin verlas, porque estadísticamente se puede decir que las luces son visibles una noche de cada dos. Pero bueno, es otro mundo, ¿no? O sea, si vas aún más al norte, el sol no se pone en absoluto entre mayo y agosto.
Ay, yo no sé, me volvería loca. Me cuesta imaginarme cómo es vivir así.
Sí, hay una ciudad que se llama Rovaniemi, en el que este periodo de sol constante dura más o menos un mes. Pero en Nuorman, que es el punto más septentrional de Finlandia, dura dos meses y medio.
Wow.
O sea, dos meses y medio con el solaco ahí arriba todo el rato sin dejarte... O sea, más que
creo
nada,
que tengan,
pues,
buenas persianas. ¿Tenían persianas o son de...?
Sí.
¿No?
Hombre, persianas prácticamente no hay en todo el mundo. O sea, hay en España y en cuatro sitios más.
Sí, sí.
Tal y como las conocemos nosotros. Pero lo que sí que había eran unas contraventanas, bueno, de
gordas, para que no pasara la luz.
Ahí no pasaba nada. Ni la luz ni los renos.
Bueno, estamos visitando el que se dice es el país más feliz del mundo. Andrés, tú te dedicas a la felicidad, y quería saber si realmente se merece ese nombre, como indica el ranking de la ONU.
Bueno, a ver, la publicación anual del que se llama World Happiness Report, el estudio de felicidad mundial de Naciones Unidas, sí que determina el grado de felicidad de la población mundial, y Finlandia ha repetido varias veces en lo más alto. O sea, lo sabemos porque lo vemos ahí, y cuando te buscas, ¿no? A ver, ¿dónde está España? Pues en la 7, pues en el 11. Entonces, sin duda, cuando lo conoces, tiene pinta de ser un país maravilloso para vivir en muchos aspectos. O sea, ves la tranquilidad que hay por allá. También es que son muy poquitos. Y es que, claro, cuando gestionas menos personas...
Menos problemas,
por lo menos aparentemente, ¿no? Pero no podemos dejar de poner en la balanza que hay muchas políticas de desvinculación social, o sobre todo desvinculación familiar, que a nosotros nos resultarían...
Cierto.
Dices, ¿cómo? O sea, que vivan hijos y padres que no se llevan mal en la misma ciudad, en Helsinki, que es pequeñita, y que igual no se vean más que en Navidad o en el cumple.
Es curioso, ¿no? Resulta muy singular a nosotros los españoles, que somos tan de los nuestros, ¿no? Tan familiares.
Tan de los nuestros, ¿no? Entonces, estas políticas están basadas en el individualismo y, bajo mi punto de vista, y el de muchas más personas, alejan a las personas de la plenitud, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo fundamental para la felicidad, lo dicen los estudios de Waldinger, de los más populares de la Universidad de Harvard, son las relaciones humanas, ¿no? De forma que si nos separamos de forma forzada, lo que estamos haciendo es, pues, acercarnos a otro nivel terrorífico de Finlandia, que es el de suicidios, que llevan décadas tratando de controlar porque es uno de los más altos y tristes del planeta.
Cierto, por eso me sorprende que año tras año siga encumbrando esa lista de la felicidad. ¿En qué se basa entonces?
Pues mira, si analizas los factores que se utilizan para la medición, puedes ver que el primero es el PIB, es el Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ello podría desprenderse lo siguiente. Cuanto más dinero tenemos, no digo ya como persona o familia, sino como país, más felices somos. Pero no es así necesariamente. Hay un economista experto en sostenibilidad que se llama Jeffrey Sachs, que explica cómo, pese a haberse triplicado el crecimiento del PIB en Estados Unidos desde los años 60, ello no ha supuesto un incremento de la felicidad de la población. O sea, es posible que en un mismo país sí que exista una relación directa entre renta y felicidad, pero solo porque el individuo se compara con el vecino. O sea, si comparamos la población de altos ingresos de un país con la que tiene los mismos ingresos en otro, vemos que hay diferencias enormes en la felicidad, ¿no? Entonces, es otra forma de explicar lo que se llama la paradoja de Sterling, que en un momento dado los individuos ricos son más felices que los pobres, pero a la larga una sociedad no se vuelve más feliz por hacerse más rica. Necesitamos a los demás, necesitamos relaciones sociales positivas, necesitamos altruismo, necesitamos estar más presentes en el aquí y el ahora, necesitamos valores superiores a nosotros mismos, propósitos a los que encomendarnos. Todo esto es igual de importante que lo material. Entonces, dependiendo de lo que mide o no mide un índice, como el World Happiness Report, pues nos va a dar en el lo más alto del escalafón un resultado u otro.
¿Dónde dejamos entonces a Finlandia? ¿Es feliz o no es feliz?
Yo no me iría a vivir allá, ya te lo puedo decir. O sea, porque al principio, como digo, esa limpieza en general, o sea, me refiero
visual,
del ambiente, visual,
espacio.
Eso, pues al igual que todos los países nórdicos, es muy saludable, sobre todo si vienes de, pues, del mundo latino, loco, y todo eso que también tiene lo suyo, para bien y para mal, como todo en el mundo es único, ni bien ni mal, es lo que somos, pues de primeras dices, wow, qué tranquilidad. Pero te puedo asegurar que este individualismo no natural es muy perjudicial para la plenitud personal.
No hace mucho, en tu Instagram, tu perfil de Instagram, que invito a los oyentes de fin de semana que te busquen, Andrés Pascual, pusiste una foto desde Finlandia, en la que tenías un libro en tus manos, sobre el Sisu. ¿Y qué es esto? Se van a preguntar los oyentes de fin de semana. Bueno, pues es el secreto de los finlandeses para encontrar su fuerza interior. ¿Nos puedes contar un poco qué es el Sisu y cómo lo podemos traer a nuestra vida?
Que me encantó. El Sisu, bueno, primero dicho, no es un tipo de pescado. Es que puede sonar.
Póngame un Sisu.
Póngame un Sisu, es que pega, ¿no? Póngame un platito de sushi y uno de Sisu. Y sino que es el concepto que usan, como bien decías, para explicar su fuerza interior. La traducción literal realmente es entrañas, es como intestinos. Y se refiere a tener determinación en los momentos que son especialmente desafiantes en tu vida. Esto es cuando sientes que ya no puedes más. Entonces, ese paso más, lo que dicen la extra mile, los anglosajones, la milla extra, es la clave del éxito. Ellos dicen en el hielo y en la vida también, ¿no? Entonces, hay un finlandés que fue el primero que escaló el Everest, llamado Veikka Gustafsson, que solía decir, si no hubiera sido por el Sisu, yo estaría hablándote en ruso. Entonces, ¿por qué? Pues en referencia a la resistencia frente a los soviéticos allá por 1939, ¿no? Que dices, no es posible que resistan pues este pequeño pueblo a toda la invasión que nos viene de
Rusia.
Y así fue, ¿no? Y bueno, él suele decir también, Gustafsson, que los obstáculos más grandes están entre tus orejas, ¿no? De forma que la cabecita, cuidado con
los
ella.
Los límites nos los ponemos nosotros.
Efectivamente, vean, ¿no? Entonces, lo más importante, el Sisu es una actitud enfocada a la acción diaria. O sea, todos los oyentes, atención. No se trata de sacar esa fuerza cuando estás subiendo una montaña, sino en tus acciones cotidianas. O sea, que es cuando realmente necesitamos marcar esa diferencia y cuando muchas veces decimos, va, total, ¿de qué me va a servir esto? Si total, ¿para qué? Si
¿para qué?
Esto. y medimos la importancia de las acciones en su tamaño, ¿no? Y no hay acciones grandes ni pequeñas, ni pasos grandes ni pequeños. Hay pasos hacia adelante y hacia atrás. Y cuando nos quedamos parados, estamos yendo para atrás.
Eso
de forma que antes de quedarnos parados en cualquier desafío cotidiano, ya sea con tu familia, en la educación de tus hijos, en el cuidado de un padre, en la relación con los compañeros, vamos a sacar ese sisu, esas entrañas, esa fuerza interior de los finlandeses para dar ese pasito más y no decir total para qué, porque ese paso pequeñito, grande o pequeño, va a marcar la diferencia.
Bueno, es que la suma de pasos pequeños nos llevan a lugares muy lejanos. Hoy, metafóricamente, estamos visitando Finlandia, un viaje geográfico también que has hecho por el país. Háblanos de la sauna. Porque yo no sé si llegaste a probarla, estar en Finlandia y no meterte en una de sus saunas.
Bueno, por
no
supuesto, sé. Por supuesto.
Cuéntanos qué experiencia es.
Hay que hacer allí donde fueres, haz lo que quieres. Y ellos, eso no es un tópico, o sea, tienen saunas en todas partes. Pero donde se recomienda pasar esta experiencia es en la región de los lagos, ¿no? Uh-huh. Porque es el lugar idóneo para descansar. O sea, de hecho, muchos finlandeses tienen allí estas casetitas de madera que están perdidas de la mano de Dios, ¿no? Lo cual no es extraño porque la región es inmensa y en todo el país viven, antes decíamos poca gente, unos 5 millones de personas. O sea, fíjate, eso no es nada en un país enorme.
En la Comunidad de Madrid yo creo que somos, ya si no lo somos, casi 5 millones de personas.
Así
es. O más, no lo sé, tendría que verlo.
Pues mira, luego lo buscamos, pero sin duda nos acercaremos mucho por arriba o por abajo.
Sí.
Y es la forma de entender que tengan esa casetita aquí. Y de repente 280 metros más allá hay otra casetita,
claro.
Y tal, de otra familia, ¿no? Y sí, como decía, la región de los lagos de Finlandia ofrece un montón de experiencias de sauna única, ¿no? Desde la sauna pública, más antigua del país, hasta otros puntos de interés para lo que llaman nadadores de invierno, ¿no? Entonces, pues bueno, hay
¿el agua sauna bien? ¿Fría?
Depende, o sea, el agua, por supuesto, en lo que es termal y alrededor de las saunas y en los balnearios está calentita. Pero el agua está fría y te tienes que meter en ella porque es lo que es. O sea, lo mismo
es así. Estimulante.
Si te vas a Cambrils, pues te apetece que esté calentita. Pero cuando estás allá tiene que ser lo suyo, ¿no? Y de hecho mi mujer, a Cristina, siempre, o sea, no puede no meterse en cuando ve cualquier tipo de poza, de mar, de agua. Y allá hubo un día que me miró que se le había congelado el gesto y todo, pero luego sale encantada, ¿no? Y entonces tú, pues claro, tienes que ir detrás una vez que lo ha probado ella. Pero sí. Hay una sauna pública llamada Rajaporti, que es la más antigua de Finlandia, y bueno, la más antigua que sigue en uso, ¿no? Porque, uh-huh, por supuesto, pues habrá muchísimas más que han pasado a la historia. Pero sí fue construida a principios del siglo XX y se sigue calentando con leña a la manera tradicional. O sea, que te provoca la sensación auténtica de estar viajando atrás en el tiempo, pues con esa sencillez y con ese encanto a la vieja usanza, ¿no? O sea, puedes visitar eso, pues la sauna, comerte unas salchichas, ¿no? Pues unos bollos de canela recién horneados, que también es muy típico de allí, una sopa, bendita sopa, ¿no? Que es la llave del cuerpo y
te entra, vamos, maravillosamente bien con el frío de la sopa.
Y calentarte por dentro, pues es lo fundamental. Luego lo de fuera se aguanta bien.
¿Qué visitamos antes de despedir Finlandia? ¿Visitamos sus islas, sus archipiélagos? ¿Visitamos Helsinki? ¿Qué te apetece?
Mira, Helsinki es un poco rollera. O sea,
¿sí?
Que lo digo con cariño y sin desprecio a nada. Y lo que digo siempre, o sea, se trata de ir con ojos curiosos, lo has mencionado también.
Uh-huh.
Y ves fascinación a la vuelta de la esquina y siempre hay una esquinita, pues, que es curiosa.
Atractiva.
O un local diferente. Pero bueno, hay un par de catedrales, una ortodoxa, una cruciforme evangélica luterana, plazas inmensas, muy, muy, un poco brutalista, o sea, pues espacios enormes, pero bueno, como que te puedes dar un día una vuelta y ya está. Pero lo que sí que es muy bonito es el archipiélago, ¿no? Hay faros, pues casas señoriales, hay parques nacionales. Quiero decirte que al final eso sí que es una zona, pues, que está llena de joyas ocultas esperando ser descubiertas. Entonces, aunque no te embarques en un ferry, uh-huh, ¿no? Puedes ir por pueblos costeros, pues, con un coche de alquiler, recorriéndolos. Mira, me acuerdo que estuvimos en uno que es muy bonito, que se llamaba Porvo, ¿no? Que tenía casas de madera, que era como un mosaico de calles empedradas y de parcelas, pues, pequeñitas que se remontan a la Edad Media. Y eso sí que era como retroceder en el tiempo. No, estaba a 50 kilómetros de Helsinki, con lo cual, pues fíjate, tampoco te tienes que ir al Quinto Pino, ¿no? Y uh-huh. puedes pues recorrerla, pues ese casco antiguo, pues no sé. La verdad es que, como te digo, al final mires donde mires en el mundo, pues hay algo que descubrir. Y en este país también, cómo no.
En Finlandia también encontramos lecciones que nos pueden acercar a la felicidad de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, porque también de eso se aprende. Nos despedimos este fin de semana también de Andrés Pascual, escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR, pero le invitamos a que venga a visitarnos el próximo fin de semana y nos lleve a Japón, ni más ni menos.
¿Has de verdad te apetece ir a Japón conmigo? ¡Qué maravilla!
¿Cuántas veces has estado en Japón?
He estado 3. Lo que pasa es que he estado bastante... La primera estuve un mes entero, fue del 1 al 31, de un mes de agosto, que fue donde surgió el haiku de las palabras perdidas, ¿sí? mi tercera novela. Y luego volví a presentarla allí a Japón, la novela ¿sí? en Tokio, en Kioto. Y ya de paso pues hice otro viaje. Y una tercera vez con un gran amigo, con un hermano, Ezequiel Barricard, con quien escribí El oso, el tigre y el dragón, otra uh-huh. de mis fábulas, que también nació allá, de forma que
qué
Japón
bueno. Tiene lo tengo mucho bueno. dentro de ti.
Sí, 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 es uno de mis destinos fetiche, más allá de lo geográfico.
Pues nos encontramos en 7 días. Muchísimas gracias, Andrés.
Al ánimo todos a sacar el sisu, esa fuerza interior, y a seguir caminando por los desafíos cotidianos con el pecho fuera. Päällä, Petterin päällä, ja sen nuorimman kuninkahan, ja sen nuorimman kuninkahan. Herra Petteri tuli meren heitettäväksi, soi heitettäväksi, meren aalloilla peitettäväksi, meren aalloilla peitettäväksi.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hace algo más de un año éramos muchos los que pusimos la televisión con algo de nervios. Había expectación en el aire, curiosidad, pero sobre todo ilusión. ¿Te suena esta sintonía? Volvía, después de 18 años de silencio, el Grand Prix a la televisión. Una nueva generación de espectadores se sumaba a los habituales para disfrutar del que fue el programa veraniego por excelencia, diría yo. Un concurso en el que los pueblos de España se enfrentaban para realizar pruebas tan familiares como la patata caliente, los troncos locos o los bolos. Y en medio de todo este jolgorio, un personaje que nos conquistó a todos, María Fernanda Lavaquilla.
¡Accionado el comodín! Y ahí os presento a María Fernanda Lavaquilla, que corre, rema y anda.
¡Calentado!
María Fernanda es todo un terremoto. Igual un día sale a correr, que se pone a remar o se sube a los picos de Europa, pero lo que más le gusta es comer en la orilla de la playa.
Esta mañana vamos a conocer precisamente quién es la persona que se enfunda en la piel de esa vaquilla, una de las vaquillas más famosas de la televisión. Su nombre es Miguel del Pozo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué ha supuesto para ti meterte en la piel de esta vaquilla? Yo no sé si cuando eras un jovencito de 20 y pocos años o de ni siquiera habías cumplido los 20, ¿veías entonces el Grand Prix? Cuéntanos.
Sí, yo lo veía siempre. O sea, los programas de ese tipo, de cualquier tipo de pruebas físicas y divertidos, los veía todos. O sea, ya pero de todo tipo, de gladiadores americanos, humor amarillo, Grand Prix, todo ese tipo de programas me encantaban. Entonces sí, no me perdía ninguno.
¿Y cómo acabas siendo la vaquilla María Fernanda? Cuéntame.
Pues porque años atrás, en 2016, empecé a ser mascota del equipo de mis amores, el Estudiantes de Baloncesto. Y pues eso, contactaron conmigo desde el programa porque buscaban una, yo no lo sabía, entonces me contactaron un poco sin explicarme bien cómo era todo, para que fuera una entrevista, porque buscaban una vaquilla para Grand Prix, una de mascota, pero claro, yo no lo sabía, me fueron explicando poco a poco, y yo tampoco sabía cuál era el papel que tenía que hacer. Si yo me hubieran dicho que tenía que hacer como la vaquilla antigua de empotrarme contra los concursantes o lo que sea, pues yo es que soy delgadillo, lo hubiera pasado mal. Pero cuando me dijeron eso, que la labor era distinta, que la labor era pues hacer un poco el ganso y putear un poco, pues ahí dije, pues yo creo que
eso sí, te gustó, ¿no?
Sí, me gustó mucho, la verdad.
Bueno, ¿qué es lo que más te gusta precisamente? Pues bueno, de fundarte en Delfín Ramiro, que es la mascota del Estudiantes, o de María Fernanda. ¿Qué es lo más divertido para ti?
Pues sobre todo que oye, tú vas por la vida una persona normal y oye, vamos todos a nuestro aire, sobre todo en las grandes ciudades, pero te metes dentro de una mascota y tú te acercas a alguien y sonríes, digamos. O sea, es como un pasaporte para digamos hacer más trastadas y casi como que haces feliz a la gente, porque no sé, la gente en general cuando ve una mascota y te acercas pues sonríe y eso pues oye te hace sentir como si tuvieras un superpoder.
Qué bueno, me encanta lo de tener un superpoder. ¿Te preparas para ese superpoder de alguna manera? Bueno, al margen de lo físico, que no me quiero ni imaginar el calor que tiene que pasar uno ahí dentro, ¿cómo les das vida a Ramiro y a María Fernanda?
Pues mira, Ramiro, realmente es que como yo soy muy, muy, muy aficionado, realmente no es que no actúo, es que soy yo. Cualquiera que haya visto parte del Estudiantes, salto, grito, bueno, grito no se me oye, pero sí grito, me muevo.
Tú gritas, pero no se
oye. Sí, yo grito, no se me oye, pero soy yo, o sea, soy yo un aficionado con superpoderes, digamos, porque puedes hacer ciertas cosas que a lo mejor dices, joder, al saltar a la pista, no sé qué, dices, madre mía, si esto fuera un aficionado normal, le estarían echando a la calle y poniendo una multa, pero yo, mira, puedo. Entonces, realmente ahí la preparación, aunque luego, pues, obviamente, hay tiempos muertos, concursos, acciones, que si más o menos te miras un poco la escaleta, pues realmente es todo muy natural, no hay que preparar mucho. Luego el programa, pues claro, la tele es diferente, la tele hay unos guiones, unos tiempos, unas cámaras, y ahí sí que hay que estar más atento y saber bien las cosas para no liarla, y sobre todo, claro, cuando accionan los comodines, perjudicar todo lo que puedas dentro de tus normas. Igual que los concursantes tienen sus propias normas, yo también tengo mis normas y no me las puedo saltar, porque por mí, yo soy muy competitivo, muy, muy picado, yo me tiraría, les pegaría con un extintor, pero no me dejan, claro, yo puedo hacer lo que me indican, y eso pues...
No dejarías ganar a nadie, ¿no? Ganaría siempre María Fernanda.
Sí, vamos, yo te digo que yo soy... Cuando mi equipo me elige y pierdo... Me siento, vamos, no se suele ver en cámara o en plano, pero yo me acerco luego a la grada y les pido perdón porque siento como que les he fallado.
Ay, bueno, ¿y cuál es tu prueba favorita del concurso?
Pues mi prueba favorita, a mí me gusta mucho de siempre los troncos locos, que es verdad que este año además estoy pudiendo intervenir como comodín algunas veces cuando pulsan y me gusta mucho. También me gusta mucho los pingüinos matemáticos, que al revés, el año pasado sí había comodín, aunque solo se usó una vez y este año no hay. A mí me gusta, es que me rebote realmente con las pausas, los tiempos que yo no tengo que grabar nada, a mí me da igual, yo estoy por el plato ahí merodeando porque es que me gusta mucho verlo. O sea, me gustan todas los guionistas y todos los del programa, los ideólogos, o sea, se le ocurran mucho los juegos y es una auténtica fantasía todo.
¿Cuál crees que es la clave del éxito precisamente del Grand Prix, que vuelve 18 años después, que sigue teniendo éxito cuando el público a lo mejor es otro? Cuéntanos.
Pues yo creo, por lo que me comentan amigos que tienen hijos, a mí me dicen, es que por primera vez en mucho tiempo mi hijo o mi hija se sientan con nosotros a ver la tele, porque los niños son de otra generación, ya están con la tablet, están con otras cosas, con YouTube, y ahora pues que les gusta el programa. Entonces, entre los de mi generación que tienen nostalgia y creo que esas nostalgias se ha sabido adaptar bien a tiempos modernos, y los niños que le llama mucho la atención un programa que no existía en la tele, y eso que ahora mismo hay una oferta tremenda de canales y programas, pues yo creo que esa es la clave del éxito, y que está hecho con muchísimo cariño, muy buen rollo. O sea, realmente a mí lo que me ha sorprendido y me daba cierto miedo es que en la tele luego fuera todo muy falso, de cartón piedra, y realmente de cartón piedra solo son los decorados, porque la gente, me ha encontrado gente increíble, profesionales, buena gente, estoy encantadísimo con ellos.
Qué alegría nos da escucharte. Estamos hablando con Miguel del Pozo, es la persona que se enfunda en la piel de la vaquilla del Grand Prix de María Fernanda, pero detrás hay un hombre al que le gusta el deporte, que es competitivo, como nos ha dicho, que practica el atletismo de fondo, los 5.000, las media maratón, que además trabaja en una fábrica de coches.
¿Cómo organizas tu tiempo, Miguel?
Pues bueno, realmente los meses de grabación son intensos, porque al final es mi trabajo más entrenar, que no eso intento no dejarlo, aunque tengo que bajar un poco la intensidad, más las grabaciones y tal, hay días de dormir 3-4 horas, pero bueno, se graba 2 programas por semana y ya intento descansar el resto de los días. Entonces, pues eso, y sobre todo cuando algo lo haces con tantas ganas y tanta ilusión, realmente yo casi cuando llegamos y vamos a empezar a grabar, que son las 3 de la tarde, ya vengo de trabajar, de entrenar y demás, y ahí estoy cansado, además, en la hora de la siesta.
Madre mía.
Y llego un poco, y luego resulta que son las 11:30 de la noche cuando ya estamos terminando de grabar, que se ven las últimas escenas, que acaba el programa, que estamos todos saltando y tal. Ahí me dicen, ya te puedes quitar el disfraz. Y yo, que no, que me quedo, que hay que hacerme fotos con los de los pueblos, a vacilar un poco. O sea, realmente cuando te gusta algo, sacas energía de donde crees que no la tienes.
Pues nos ha encantado conocerte, Miguel. Gracias por animarnos las noches de verano. Gracias por ser esa vaquilla tan simpática, María Fernanda, y por la pasión que pones en cada cosa que haces. Miguel, buen verano.
Muchas gracias. Por último, un solo apunte que por agradecimiento al programa. Una de las cosas bonitas del programa es que los nombres de la vaquilla que cambian cada programa son personas que trabajan en él, personas importantísimas que pueden ser guionistas, cámaras, producción, lo que sea. Entonces María Fernanda es una de las personas que forma parte del equipo. Y luego la vaquilla cambia de nombre en cada programa, pero ya se ha quedado para siempre, para muchos como María Fernanda, que es una persona encantadora que se encarga de las relaciones de los pueblos y es casi como una mamá para mí en el programa porque siempre se preocupa por todos y un encanto. Así que desde aquí, si me oye, un beso enorme a María Fernanda, la auténtica.
¡Qué bonito! Bueno, nos has emocionado. ¡Gracias!
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melón verde entero a 0,69 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En Flexicar hay muchos más.
Sports, FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
FlexiCar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Imagínate tranquilamente en la playa, disfrutando de un refrescante baño y de repente un ardor tremendo irrumpe este plácido momento. Duele tanto que te ves obligado a salir del agua. Sí, quizá ha sido objeto de una medusa que, dependiendo de cómo sea y de su tamaño, puede ser más o menos letal. Las altas temperaturas favorecen la aparición de estos animales marinos y las costas españolas no son una excepción. Por si no fuese poca la preocupación, hay que distinguir las medusas de la famosa carabela portuguesa, que ya ha comenzado a registrar su aparición en aguas del Mediterráneo, o del ahora temido pez araña o pez escorpión, el cual ha sido responsable, en lo que llevamos de verano, de aproximadamente 702 picaduras en las playas cántabras. Es posible que los remedios para calmar la picadura los sepamos, pero ¿podemos prevenirlos? ¿Podemos prevenir esa picadura? De eso vamos a hablar esta mañana con el profesor Josep María Gili. Él es biólogo marino y profesor de investigación del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Josep María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Cuéntanos, profesor, ¿cuál es la situación con las medusas este verano en España?
Bueno, no es que tengamos excesiva información. Pensad que sorprende que un tema de este calibre de interés social que tengamos en España, ya desde hace años, hay muy pocos proyectos, hay muy pocas acciones, digamos, incluso por parte de instituciones como la nuestra, que realmente recojan esa información, informen en tiempo real y todo. Es una pena, pero claro, sí que nos basamos en una fidelidad de muchísimos observadores, de empresas de socorrismo, etcétera, ¿no? Sobre todo periodistas también, ¿no? Uh-huh. Y el resumen sería que la situación está como en los últimos 5 años, más o menos. Hay una ligera tendencia al aumento en algunas playas, en algunas zonas. Es muy errático el proceso, porque, por ejemplo, hay zonas que unos años hay bastante más frecuencia de medusas, como el Levante español. Este año no hay tanto. En cambio, sí que hay en otras zonas, como el Cantábrico, o, por ejemplo, la costa murciana, o incluso aquí en Cataluña, y sobre todo en Baleares. O sea que la situación es muy heterogénea, pero la tendencia global es a que las medusas van a ser unos compañeros habituales en nuestras playas. No solamente durante el verano, sino incluso durante el invierno han llegado y van a seguir llegando.
Yo siempre tenía entendido que les gustaban las aguas calientes, y de hecho no sé si he leído también que en el Mediterráneo ha subido un grado su temperatura. Sí. ¿Eso es un mito o eso es real?
No, esto sí es real. A ver, es real en el sentido que las medusas, tenemos dos grandes grupos de medusas, las oceánicas, las que viven mar abierto, y las costeras. Ajá. Las costeras son las que nos visitan básicamente durante el verano. Esas medusas viven en forma de pólipo en el fondo marino, y cuando llega lo que es el aumento de temperatura, es la señal para reproducirse sexualmente, con lo cual los pólipos dan a las medusas, y esas medusas van creciendo, y cuando ya son fértiles, se fecundan y se mueren, son senescentes. ¿Qué pasa? Que este periodo de reproducción sexual en forma de medusa coincide con nuestra, digamos, actividad más alta de baño en la costa mediterránea. Uh-huh. Se reproduce en verano, nos vamos a verano en la playa. Lo que pasa es que con el aumento de temperatura, esos pólipos dan las medusas antes, y no solamente dan medusas una vez al año, sino que parece que van a dar más de una vez al año. Con lo cual, tenemos más tiempo, posibilidades de que las medusas estén con nosotros durante la playa. Antes había medusas que duraban 2 meses, ahora uh-huh. duran 5 meses.
¿Y se puede evitar su picadura o es inevitable si nos bañamos en el mar?
A ver, no, yo creo que siempre decimos que el sentido común se está perdiendo mucho en muchísimas cosas, pero cuando nos avisan, sobre todo los socorristas, que hay medusas, ese día hay que cambiar el chip, hay que olvidarse, hay que intentar evitar que una medusa nos pique. Si realmente no tenemos información y tenemos dudas, la mejor manera es abusar de las cremas solares, porque ellas hacen una película entre el cuerpo y lo que sería el medio. Cuando la medusa, el tentáculo, por casualidad, se engancha en la piel, no detecta tanto el cambio de temperatura y las células que se disparan son mucho menos. Uh-huh. Una prevención es abusar de las cremas solares, y otra prevención es sentido común. Si hay un mínimo peligro, ese día hay que cambiar la cosa que hay que hacer. Bañarnos claro. en otra playa o ir a la piscina, que no pasa nada.
Qué bueno lo de las cremas solares. Pues mira, son buenas en muchos sentidos, no solo para protegernos del sol. Buena recomendación.
Y no me quiero entrar en otros temas, porque para otras cosas también va muy bien protegerse, ¿no? Ajá. Porque el agua, últimamente, con tanta náutica y tanta historia, pues hay cositas que a veces a mí me llegan siempre. Mira, tengo la piel súper irritada, me ha pegado una medusa. Y digo, no, esta mancha no es de una medusa. Eso es algún ácido o alguna otra cosa que, mira, casualmente se te ha enganchado en la piel, ¿no? Entonces yo creo que las cremas solares y el sentido común son la mejor prevención, no solamente para las medusas, sino para otras muchas cosas.
Una buena receta de protección. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Mencionaba yo antes las carabelas portuguesas, tienen muy mala fama. ¿Cuál es la diferencia de una medusa común?
Bueno, a ver, es del mismo grupo, son los cnidarios. Los cnidarios son los que tienen los nematocistos, que son las células urticantes. Aquí introducimos los corales, las gorgonias, las anémonas, todas tienen esas células urticantes. Pensad que son animales que han tenido un éxito brutal en la historia del planeta. Hace 500 millones de años que están y siguen estando. O sea, uh-huh. algo de bueno deben tener. Uh-huh. Entonces, la cisalia es un grupo de los sifonóforos, que son colonias de pólipos de diferentes funciones, y cada una de esas carabelas es como una colonia a la que cuelgan toda una serie de pólipos, que son tentáculos, unos especiales en la comida, otros a la reproducción y otros en la defensa, que son los tentáculos. Esos tentáculos son muy largos, pueden llegar a tener 30 metros, cada colonia puede tener más de 100 tentáculos, son muy anchos y tienen células más grandes, veneno más tóxico, y claro, a la que ese tentáculo nos toca, o si se rompe por el oleaje y no lo vemos, nos toca, la picadura es mucho más dolorosa. Hay algunos casos, muy pocos, en el Mediterráneo, de mortalidad, pero uh-huh. no es una especie mortal, ni mucho menos, pero siempre depende de la persona a la que le afecta. Si es mayor, tiene unas patologías determinadas, puede ser peligroso. Pero en principio, el dolor es muy alto, la picadura es muy dolorosa, es permanente, y lo que hay que hacer es actuar enseguida y, sobre todo, cuidarse bastante los meses siguientes para evitar otra picadura.
¿Meses siguientes? O sea, no es una cosa que...
Sí, no. A ver, es una de las cosas que advertimos más últimamente, y que poco a poco nos hacen caso, pero no mucho, no, la verdad, es que las medusas tienen un veneno, que la medusa y la fisalia también, los sifonóforos son un veneno, y las anémonas y los corales, uh-huh. que genera una señal en el cuerpo, que es un anticuerpo, que activa el sistema inmunitario y hace que una segunda dosis, aunque sea de otra especie y de otra parte del mundo, si se inyecta en el cuerpo por casualidad, la reacción es mucho más grave. Entonces, por ejemplo, hay casos de una picadura de una medusa aquí a inicios del verano, y se ha ido al Caribe, le ha picado un coral y, bueno, un choque anafiláctico de narices. Entonces, digamos que hay que ser previsor, hay que intentar evitar las picaduras. Si actuamos enseguida, la memoria en el cuerpo se va a perder, porque vamos a desneutralizar el veneno. Eso uh-huh. es muy importante. Pero sí que si tenemos esa mala suerte, pero de alguna manera, que nos ha picado una fisalia, una medusa, un coral durante el verano, ese verano hay que extremar las precauciones.
¿Cómo podemos tratar de manera eficaz la picadura de una medusa, precisamente para que remitan sus efectos secundarios lo antes posible y desaparezca de nuestro cuerpo y es nuestra memoria su picadura?
Hay que evitar que esa memoria, lo más importante es, si nos ha picado una medusa, lo vamos a detectar enseguida, sea por poco que sea, hay que salir del agua inmediatamente, hay que lavarse con agua salada, nunca con agua dulce, y sobre todo, lo más importante es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es ni utilizar vinagre, ni amoníaco, ni alcohol, ni inventos de estos, porque estos productos hacen que si aún nos quedan células enganchadas en la piel, se van a disparar, van a fomentar lo que es el disparo y la cantidad de veneno que se inyecta en el cuerpo. Y para parar, en la mayoría de las medusas, para parar el efecto del veneno, hay que aplicar inmediatamente en la zona de la picadura un shock de frío. El shock de frío básicamente es una bolsa de plástico llena de cubitos de hielo o pack de hielo durante 5 o 10 minutos. Ese shock de frío lo que hace es desnaturalizar este veneno, esa proteína, ¿no? Y eso, claro, remite en el cuerpo, baja la inflamación, los efectos secundarios van a ser mucho menos, ¿no? Y aparte que es calmante ese frío, ¿no? Hay que aguantar
luego
el frío.
Desde luego, decía yo que te pican y sientes un ardor horroroso, bueno, pues el frío.
Pues mira, es curioso, el frío es muy importante, pero lo que hay que evitar, hay que seguir pensando que tenemos una herida abierta y pensar que los más de 30 años que estamos siguiendo el problema, la mayor parte de ingresos en hospitales por infección de las heridas superficiales, infecciones térmicas, porque no se ha cuidado. Es una herida abierta, se puede infectar y hay que tratarlo con un antiséptico local durante un par o tres de días. Y lo más importante es que, para ir prevenidos, vayamos al farmacéutico, a la farmacia, hablemos con el farmacéutico y le pedimos una crema, unas cremas estas que tienen cortisona y antisépticos. Yo no puedo dar marcas porque no soy médico, pero ellos lo van a entender perfectamente. Esas cremas, a ver, no me gusta la palabra, pero es por decirlo, hace milagros, ¿no? Porque son, evita la inflamación, cura la herida, esto está muy bien. El frío es muy importante para evitar esa memoria que tenemos del veneno, porque las neutraliza, y la crema es, bueno, es prácticamente, en eso resolvemos el 99% de los casos. Si luego hay problemas, luego sí que hay que ir al médico. Porque hay gente que es sensible a estos venenos. Pensemos que, como todas las enfermedades, lo tenemos explicado desde hace unos años del Hospital Clínico de Barcelona, que el 5% de la gente que le ha picado una medusa es sensible a este tipo de venenos y va a tener repercusiones casi toda la vida. Es como el COVID permanente, ¿no?
Vaya.
Y en esos casos, digo, son menos del 5%, pero hay que cuidarlo, porque hay casos de estos, ¿no?
Y una última pregunta, antes de despedirnos, no quería dejar de hablar de los denominados pez araña, o también conocido como pez escorpión. ¿Dónde están? ¿Se dejan ver? ¿Qué hacemos si nos pican?
Bueno, en eso sí que no podemos hacer nada. Lo importante es pensar que el pez araña ahora es la época de reproducción. Y sobre todo son las hembras que se ponen muy nerviosas cuando hay algo que va por a su alrededor, sobre todo la sombra de los bañistas. Es muy difícil de evitar. Hay que preguntar a la gente local, a los pescadores sobre todo, están en las playas, en la arena blanca, y en este caso el remedio, que es el mismo que para fisalia, fijaos que es diferente, es el calor. El calor, diferente del frío. Para los peces de araña, para todos los peces estos como las córporas que nos pueden picar en la playa, y para fisalia, para, digamos, remitir el dolor sobre todo y la inflamación, no es frío, sino que es calor. El máximo de calor que podamos aguantar en la zona picada. Y es inevitable, porque no los vemos, y pensad que un bañista que nada andando y se hace una sombra sobre una hembra, la hembra se altera, piensa que tiene un depredador y salta.
Claro.
Entonces, sí, realmente lo mejor es preguntar. Mira, es playa de arenas, la gente lo sabe, la gente local lo sabe. Entonces no hay que ser el valiente, ni hay que ser más listo que nadie, sino que cuesta muy poco preguntar al socorrista, oiga, ¿esta playa hay arañas? ¿Pez araña? Entonces, si hay,
pues no meternos.
Yo lo pensaría dos veces.
No meternos. Que duele mucho también la picadura.
Y pensemos esto. No, es muy dolorosa. Yo he visto picadas de araña en testículos y la verdad es que es horroroso.
Uf.
Y bueno, lo que pasa es que sí que el calor, lo máximo calor que puedas aplicar en la zona es fundamental.
Pues qué interesante toda la información que nos ha dado el profesor de investigación del Instituto de Ciencias del Mar, José María Gili. Hemos aprendido mucho más sobre medusas y sobre peces araña. Están en nuestras costas, es normal, hay que aprender a vivir con ello, pero hay que no tenemos que ser ingenuos, tenemos que ir a la playa preparados y preguntar. Es muy importante preguntar.
Sí, sí, es muy importante. Hay que ir a la playa a disfrutar y lo mejor es prevenidos.
Sí.
La crema en la y también pensemos que nos puede pasar también en nuestros viajes de por ahí. Esas prevenciones también sirven para otros. Si vamos al Caribe o zonas tropicales, allí los corales, las medusas también pican. Entonces, vayamos con la misma filosofía en todas partes y haremos un verano mucho más tranquilo y contentos.
Pues muchísimas gracias, profesor. Nos encontramos y que tengamos un feliz verano todos, sin picaduras.
Sin duda, sin duda. Exacto. Lo más importante es esto. Adiós, gracias.
Compañeras, ¿les ha picado alguna vez una medusa? Paloma Poblete, ¿qué tal?
Nunca y vamos, o sea, cruzo los dedos por seguir así.
Sí, Ruth, Laura.
A mí tampoco. A mí tampoco. Espero que siga siendo así.
¿Y a ti, Bea?
A mí creo que sí. Sí, ¡ah! Sí me picó, sí, muchísimo. Me picó. Oh, qué dolor. ¡No! Era muy jovencita en las piernas. Sí. Bueno. Por eso yo tenía ese interés de saber si se podían evitar o no. Pues nada, habrá que preguntar cuando vayamos a las playas. Espero que a nuestros oyentes tampoco les hayan picado las medusas. Hoy no hablamos de medusas con ellos, sino de fiestas de pueblos.
Porque estamos de fiestas patronales, ¿eh?
Eso es.
Así que hemos levantado el teléfono, hemos dicho, a ver, al 666-55-400, que lleguen esos mensajes. Pablo, desde El Espinar, en Segovia.
Seguramente es muy personal, pero es que las mejores fiestas de pueblo pues están en mi pueblo. Claro. Porque es que todos los días hay algo. Igual este día tienes los fuegos artificiales, unos encierros, teatro, concurso de lo que sea para niños y por la tarde, verbena. El siguiente día tienes concurso de tortillas y tienes un concierto de la orquesta municipal y tienes un concurso de lo que sea y además tienes marcha ciclista y por la noche verbena. Y al final todos los días tienes algo y es semana y media que estás a gustísimo.
Lo que no tiene que fallar es el cuerpo, que tiene que aguantar todo eso.
Claro, están entretenidos, vamos a tope.
¿Qué más mensajes nos han llegado?
Pues ahora viene uno muy sentimental y muy personal. A ver qué os parece. Este es de Amelia.
Las fiestas de mi pueblo son las mejores porque es el reencuentro con la familia. Son los recuerdos de la infancia y es acercarse a las amistades del verano. Es redimir los pecados entre alcohol y entregar al bocata de lomo y de panceta.
Oh. ¿Cómo se habla, Amelia? Y las salchipapas.
Las salchipapas.
Claro, también, son un clásico.
En ese vasito, ¿no?, de plástico, bueno, claro. Vaso.
Sí.
Aunque yo prefiero la longaniza y los huevos fritos de mi pueblo, ¿eh? Que bien ricos son cuando llega San Mateo en septiembre.
Uy, ya nos tendrás. Lo que tienes que hacer, Bea, es invitarnos.
Pues ya sabes, el 20 de septiembre o 21 de septiembre se celebra San Mateo en La Naja, en Huesca. Y hay una carrera del hombre contra el caballo. Bueno. Tiene que perderse.
Estaba deseando que contaras eso. Uah. Porque es para buscarlo.
Que busquen los oyentes la carrera del hombre contra el caballo en internet, que es fascinante. Laura.
Bueno, y ahora nos vamos al norte con Borja, que nos escribe desde Bilbao, a ver qué cuenta.
Bueno, pues yo soy de Trapagarando, un pueblo de la margen izquierda en Vizcaya, y nosotros tenemos una liga de cuadrillas durante la semana de fiestas en la que, bueno, finalmente el ganador es el chupinero, que no el pregonero de las fiestas del año que viene. Y sobre todo lo que a mí me gusta muchísimo es que el último día de fiestas, el domingo, tenemos la bajada de goitiberas. En mi pueblo hay cuestas con muchísima pendiente y esas goitiberas están hechas pues de manera manual, artesanal, ¿no? Por las cuadrillas.
Fíjate, si alguien no sabe lo que es una goitibera, es un vehículo, ¿vale? De tres o cuatro ruedas.
Pues no lo sabía.
Que sirve pues para competiciones de descenso por carretera sin ningún tipo de propulsión.
Bueno, estos son los autos locos de toda la vida.
Totalmente.
¿No?
Goitibera, aquí lo estoy buscando.
Y hay pueblos que hacen el Grand Prix, como el concurso de televisión del que acabamos de estar hablando.
Con Miguel del Pozo. Efectivamente, con nuestro Miguel del Pozo. Bueno, que todavía nos da tiempo a escuchar a María, que nos ha mandado este mensaje desde Castro Nuño, en Valladolid.
Pues las fiestas de San Miguel, de mi pueblo de Castronuño, en Valladolid, son las mejores del mundo. Claro. Son el 29 de septiembre, ya finaliza pues lo que es todo el verano, ¿no? Y son especiales, entre otras cosas, se diferencian pues por la bajada del palillo. 4 de la tarde, pues 2 o 3 días de lo que duran las fiestas, pues vas disfrazado, se tira agua, es a las 4 de la tarde y hay un ambiente terrible. Así que invitados todos a celebrarlas.
En septiembre, a finales, mira, después de mi pueblo, primero vamos a La Naja y luego nos vamos a este pueblo también.
Ya tenemos planazo.
Y hacer, ¿qué era? La fiesta del palillo. Del palillo, ¿no?
Y además a las 4 de la tarde te refrescas. Ahí, no sé si hará mucho calor en septiembre, pero se agradecerá.
A las 4 de la tarde...
Estamos en vísperas del veranillo de San Miguel. A veces septiembre sorprende, ¿no? Aunque es en octubre San Miguel. ¿Algún mensaje más o ya no nos da tiempo?
Pues si te parece, vamos a recordar las vías de comunicación. Estamos en el WhatsApp 666-55-40-00, que manden ahí noticas de voz. En Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana. Ahí.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/CristinaFindeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-40-00.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu comportamiento es inaceptable. La gente te tiene miedo.
Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol.
Los fans no son lo más importante.
Son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoran. Cuando fallas, si pudieran, te escupirían a la cara.
No me hables en ese tono. Merezco un poco de respeto. Sin la gente como yo, no eres nadie.
¿Qué quieres de mí?
¿Qué quiero?
Fanático.
Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Máquina de café superautomática De'Longhi Magnífica Smart, de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos sandías sin pepitas por 0,59 el kilo, ahorras un 25%. Y 6 burgers meat mixtas por 2,99, ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars.
FlexiCar. FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slick.